קם בפרדס, עוד תני לי רגע שנייה, וואלק לשאול הם בורס, כנסי להבנה הגילה, הבן של אלי המציל, יחזיר לך את החום, וחמש מאות שנה שאני ממתין, תראי את מה שיש ומתרחש פה, אני אוכל ישן טוב, וזה נותן לי זמן לנשום, לבקש שלום, הילד תן גם לא, די מספיק לסנות אותי, עוד איזה טמבל.
Bienvenidos a la segunda parte del capítulo 3 de la temporada 2. Acá seguimos charlando con Alejo Shapire sobre la tradición progresista y su giro basado en el antiimperialismo tras el 11 de septiembre de 2001, al que la izquierda en general, la izquierda mundial, reaccionó con alegría. Esa traición es muy fuerte, sobre todo a los ex-musulmanes, un grupo de gente oprimida, a quienes hay que escuchar más. También hablamos de el odio a Israel como cemento unificador entre países árabes y entre países sunitas y chiitas, que tienen muchas disputas y peleas entre sí, pero que encuentran en el odio a la entidad sionista un factor de unión entre ellos. ¿Qué más vimos en esta parte 2, pasante?
Bueno, Apu, la parte 2 de este episodio sobre antisemitismo terminó de alguna manera haciéndonos llegar a la discusión sobre el denominador común que tiene la izquierda con todos sus planteos, que, al menos por lo que surgió en la conversación, es sobre dos visiones en pugna. El universalismo, por un lado, y del otro extremo, el relativismo moral, donde da todo igual y cómo, de alguna manera, garpa esto de la victimización de las minorías, salvo, obviamente, la judía. No lo demoraría, de nuevo, como digo siempre, mucho más. Que escuchen y decidan.
Vamos.
Ahora, yo agregaría lo que vos estabas diciendo, Apu, que existe algo más que la teoría del complot como carnada. Yo pienso que funciona mucho el paradigma israelo-palestino porque lo que le pasó a los judíos en la Segunda Guerra Mundial es una historia, una cuestión occidental. Es algo que nos pasó a los occidentales y pensamos que aprendimos la lección y que queremos que los principales, pretendemos de los principales perjudicados que aprendieran por todos la lección y no les hicieran a los demás lo que les habían hecho a ellos. Los árabes quedan como un exotismo lejano. En cambio, los judíos que viven en Occidente, esos son de los nuestros, son blancos en general, entendemos lo que dicen, y como blancos queremos que respeten al otro. Porque, y esto es la terrible paradoja, el judío se ha vuelto un deudor a partir de lo que le pasó. Como a vos te pasó eso, no se lo vas a hacer a otro.
Bueno, hay un libro que se llama Geopolítica de Israel, que es que a mí me ayudó bastante a entender el conflicto desde el mapa y de los intereses y las tensiones, que arranca con una frase que yo la repito mucho, que es: la peor injusticia para con el Estado de Israel es que no se le permite ser injusto. Que eso es también lo que me da bronca cuando hablamos de los uiguros, hablamos de Kashmir, digo, todos los estados cometen injusticias, está buenísimo si sos, digamos, de los que te gusta criticar el funcionamiento de los estados, pero no arranques por el único estado judío, porque eso es lo único que va a poner de manifiesto una de dos, o que sos un ignorante y no conocés todo lo otro que pasa con las mismas etnias con las que te estás solidarizando a priori, o que sos una persona muy documentada y estás haciendo un recorte bastante interesado, con una agenda que, por lo menos, quienes sabemos que ese es el único lugar al que nos vamos a poder ir si se pudre la cosa, no podemos permitirnos el lujo de que hagas ese recorte. Ya sea por izquierda, que es normalmente, digamos, de donde viene la tropa más documentada, que te corren, que te inundan con libros, con links, no, léete esto, porque acá dice que usted está, ta, 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 y que el Estado, y en el 67 pasó esto, y todo lo que quieras, pero yo no negocio un centímetro cuadrado de territorio sin una serie de garantías que, vamos, podemos discutirlas durante décadas, podemos hacerla, como dijimos en otros episodios, la reunión en Tucumán, donde todos se llevan bien, y hacer cartografía y decir, bueno, ¿cómo repartimos este, capital acá, capital allá, retorno, no retorno? Pero digo, hay algo que me parece ya canallesco, sobre todo la gente que está, sobreintelectualizada, ni siquiera intelectualizada, que es hacerse los boludos con todo lo otro que pasa. Porque yo, un tipo que es un bruto, un ignorante, que prende la tele o trata de pertenecer a ciertos circuitos sociales, políticos, o trata de quedar bien, en algún punto le puedo decir, bueno, es un pobre boludo, una pobre boluda, está tratando de rozarse los hombros con gente con la que le gusta vincularse y tiene que decir y pensar de esa manera, o incluso siendo judío, tiene que hacer la vista gorda.
Es peor, si vos en el pueblo decís, sos judío, sos el primero que tiene que tirar la piedra.
Bueno, tenés que sobreactuar antisionismo, claro, siendo judío, sí.
Tenés que dejar muy en claro que estás del lado, entre comillas, del bien. Ahora, me gustaría apuntar dos cosas. Primero, por ahí, estamos hablando de sionismo, por ahí estaría bien recordar un poco cuál es el concepto. Es la idea de que es la garantía de que Auschwitz no vuelva a reproducirse. De que la próxima vez hay una puerta de salida, de que la próxima vez hay un ejército que va a defender a los que no defendieron en su momento. Y que lo que se decidió fue que fuese en la tierra histórica del pueblo judío. Porque la palabra sionismo está tan sobrecargada que está bien definir de qué estamos hablando. Lo segundo que me gustaría decir es, probablemente ustedes hayan leído, pasó bastante desapercibido, pero si les interesa el tema, la Argentina acaba de adoptar la definición de la IRA, que es el Instituto para el Recuerdo del Holocausto, que define en un par de líneas qué es lo que debe ser considerado antisemita. Esto generó el año pasado, y esto lo cuento en el libro, en el Reino Unido, un debate muy importante porque el Labour de Jeremy Corbyn, amigo de los terroristas palestinos y demás, lo que le terminó costando el puesto y las elecciones, dicho sea de paso, no querían adoptar un apartado que decía, bueno, el ocuparse esencialmente y el exigir una vara mayor a Israel en ciertos temas de manera obsesiva es una de las manifestaciones del antisemitismo. Curiosamente, yo veo que la Argentina lo adopta. Qué raro que con un gobierno tan progre haya pasado esto así sin ninguna historia. Efectivamente no lo habían leído. Pensaban que se trataba de la condena del viejo antisemitismo nazi, que es el único que le sigue preocupando. Es decir, al judío de hoy que camina por la calle no le preocupa un nazi de ojos azules. No ese es el que le va a pegar por ser judío. Hay un consenso de que está mal y que ese no es el verdadero problema. Ahora, unos días después, veo que sí, que hay gente que se tomó mal, pues se tomaron el tiempo de leer lo que habían firmado, los trotskistas. Leo La Nueva Izquierda, que es uno de los periódicos digitales que tiene en Argentina,
diciendo, no te privas de nada.
Nunca deberíamos saber, bueno, con esta retórica, ¿no?, que tienen de que, bueno, Israel encarna el imperialismo, aunque tenga el tamaño de una estampilla y lo único que quieren hacer sea poder sobrevivir. Bueno, y me fijé y lo identifiqué muy claramente. La nota iba ilustrada por un brasileño de origen árabe que es Latuf. Y curiosamente, es uno de los ganadores del concurso de caricaturas del holocausto que celebró Irán. Es decir, los iraníes, que son mucho menos sutiles porque no cargan con las culpas de Occidente, organizaron simplemente un concurso de caricaturas para burlarse del holocausto, porque según ellos, si Occidente se burlaba de su religión, recuerdo Charlie Hebdo, se burlaron y así terminaron, ellos iban a organizar concursos de caricaturas.
Costó caro burlarse.
Y la izquierda publica a un tipo que se llevó el premio del concurso de caricaturas para reírse del Holocausto.
Pero esa es la izquierda de hoy.
La conexión entre el viejo antisemitismo de los campos de concentración tomando cuerpo en el nuevo antisemitismo que se justifica en el antisionismo.
Sí, pero Alejo, esa es la izquierda de hoy. Esa es la izquierda de hoy. Eso es ser de izquierda hoy. Yo tengo algunas observaciones o comentarios y una pregunta. Y ya vamos a abrir la pregunta que están llegando por el chat. Perdón, pero está muy, muy interesante. Primero, el tema de los protocolos, en los que quieran entender un poco más cómo nacen los protocolos de Sabio Sion y no quieren leer tanto, Will Eisner, un gran historietista, escribió, dibujó, guionó la conspiración, la terminó en el último mes de su vida. Yo, discúlpeme el que tenga el copyright, pero lo subí el PDF a Twitter y lo voy a volver a difundir ahora. Me parece que es más importante difundir los anticuerpos contra los protocolos que respetar el copyright, perdón, igual no lo haga.
Que hasta hace pocos años lo podías conseguir en el microcentro, en los kioscos. Hoy por internet, evidentemente, en dos clics los tenés.
Así pero es.
Después, nunca salieron del paisaje, digamos.
No, no, siguen y para mucha gente es la verdad. Después, sí. El tema de definir a Israel como la garantía de que Auschwitz no va a volver a suceder es bastante gráfico cuando los enero de cada año, cuando se conmemora la liberación de Auschwitz, Israel hace pasar F-15, y aviones de guerra F-15, arriba de Auschwitz.
Estamos acá. La estrella de David sobrevolando los campos de concentración es de una fuerza.
La estrella de David armada. Y con mucha potencial de defensa. Y este año lo pilotearon hijos de sobrevivientes del Holocausto. Y hay un video muy emocionante del nieto de una sobreviviente que vive en Israel, pasando, el tipo le dice a la abuela que está saliendo, que salga al balcón de su casa de Israel, él pasa con el avión, y después le cuenta a dónde fue, qué es lo que fue a hacer. Yo quería hacer la pregunta, y después creo que ya deberíamos abrir a preguntas del público o comentarios. Alejo, yo creo que hoy es la izquierda, la TUF, hoy es la nueva izquierda, entre otras cosas. Pero si vos hubieras nacido, Alejo, no sé, Sapiritsi, ¿no serías parte de eso? No, el ser judío definido por otros, no ser un practicante, no saber ni cómo responder un Shana Tová, como vos contás en la otra entrevista, a vos fue una llamada de alarma que te hayan rechazado esa nota que querías hacer durante la segunda intifada. Pero si vos no fueras, vos no hubieras nacido judío, ¿no serías también parte de eso, de esa nueva izquierda? ¿O pensás que tenés otras cosas por las cuales te hubieras dado cuenta de que tu familia ya no era lo que vos sentías que debía ser?
Porque tu familia progresista.
Tu familia progre. Mirá, para mí también fue una de las eye-openers.
Yo me sentí pésimo cuando me pasó, cuando me rechazaron la nota. Porque me sentí completamente expulsado de la familia. Por eso lo hablo en términos muy carnales. Y lo viví como una crisis. Y porque me gusta mucho el debate y la polémica y leer y demás, pienso que tenía a mi alcance algunas armas como para responder y tratar de entender. Y se me hizo tan necesario que terminé haciendo el libro. Pero me costó mucho entender los mecanismos, me costó pelearme con gente con la que en otros aspectos de la vida coincidíamos perfectamente, y me costó mucho no pasarme al otro lado. Es decir, yo sigo teniendo una sensibilidad llamémosla socialdemócrata, centroizquierda.
Yo me considero progresista, no progre.
Claro, y por eso hablo, y yo pienso que los que traicionaron son ellos, no yo. Y eso fue lo más difícil de entender. Porque cuando vos decís que en offside, es porque vos hiciste algo. No, yo pienso que acá el movimiento de la izquierda, y es uno de los aspectos esenciales que me parece que hay que, no hablamos de ello, es que con la caída del muro de Berlín y con la desaparición de la alternativa de un polo de izquierda, la izquierda se rearma cuando ve el 11 de septiembre de 2001 que ha surgido alguien que se le planta al imperio, al capitalismo. Cuando vos la tenés a Eve de Bonafini festejando la caída de las Torres Gemelas, cuando tenés a la gente en Gaza festejando y en las universidades occidentales festejando, y vi amigos míos eufóricos con el espectáculo,
y ahí me di cuenta,
ahí me di cuenta de que se había operado algo importante, es decir, que ese lugar que ocupaba tradicionalmente la Unión Soviética y la promesa comunista, que había quedado vacío, pasaba a ocuparlo el Islam radical. Es decir, el enemigo de nuestro enemigo es nuestro amigo.
Y Alejo, te hago una pregunta.
Como era el tercer mundo, nos podíamos ver reflejados en esos parias del mundo contra el mal absoluto que era Estados Unidos.
En ahora, relación a Alejo, quiero engancharlo con una pregunta, porque al mismo tiempo hay uno en el panel está preguntando sobre discriminaciones a otras minorías y el antisemitismo en paralelo con esto. Y creo que con la izquierda pasa algo raro ahí, porque abroquelarse por la vía del enemigo es mi enemigo. O sea, el enemigo de mi enemigo es mi aliado. Y de repente ves estas inconsistencias entre digamos, gays, antisionistas, promusulmanes o activistas feministas.
Eso es lo otro que ocurre.
Provelo, digo.
Cuando cae el muro de Berlín, la izquierda, los intelectuales sobre todo, la academia, dejan de hablarle a los obreros. ¿Ok? Y tienen un nuevo público, el universitario. Ya no se dirigen más al tipo que va a la fábrica, sino que le hablan a los que consideran que son los nuevos oprimidos, las minorías étnicas, las minorías religiosas, y todos, y los que son sus votantes. Hoy, partidos como que están desapareciendo en Europa, el Partido Socialista en Francia, por ejemplo, sus votantes no son los obreros. Eso, los dejaron solos y se fueron a la extrema derecha a votar por el Frente Nacional. La izquierda pasó de ser el partido de los trabajadores a ser el partido de la gente que vive del Estado, los maestros, los periodistas. Pasó a ser otra cosa. Y su sujeto dejó de ser el trabajador y pasó a ser la minoría. Entonces, y ahí la contradicción, la minoría, tanto religiosa como sexual. Ahora, que un judío lo echen, y eso lo cuento como ocurre todo el tiempo, por tener una estrella de David en la bandera del arco iris, porque aparentemente es una amenaza, lo sienten como tal los musulmanes, y al mismo tiempo hagan la vista gorda con lo que pasa con las minorías sexuales en los países musulmanes, es una esquizofrenia absoluta. Y ahí, y eso me parece que es importante, hay que escuchar a gente que no se la ha escuchado, que son los ex-musulmanes, que se ven traicionados absolutamente por el progresismo. Vos tenés a gente que viene a Francia huyendo de a alguien que en Turquía o en el Magreb lo hicieron casar con el primo porque la mujer no elegía y la mujer vino huyendo hasta acá, o a uno que era gay y se vino a vivir a Francia para poder vivir su sexualidad y que no lo tiraran de una terraza. Bueno, ese tipo ve que el de izquierda defiende a los barbudos que justifican que le corten el clítoris a las mujeres, que maten a los gays, que digan cosas extremadamente racistas. Vos, ahí la tenés a Judith Butler, que es la papisa de las minorías y todo el discurso de la construcción. La tenés diciendo que los grupos islamistas son de izquierda, cuando son gente ultraconservadora.
Es otra cultura. Pero el tema es el imperialismo que es el eje de ellos, ¿no? El imperialismo y el antiimperialismo que reemplaza la noción de los valores universales, y creo que los que estamos acá compartimos, ¿no? No voy a decir que me siento un heredero, pero me siento un seguidor de los valores del iluminismo, el humanismo y la Declaración de los Derechos Humanos. Y me parece que se pierde el eje por el tema del odio irracional a Estados Unidos y el imperio. Y sobre eso yo tenía algo escrito en su momento por un profesor del terciario, un profesor de ética. Una vez me dijo una cosa que me quedó, que Estados Unidos es por ser potencia mundial, por ser superpotencia, tiene intereses en todos lados y también es el agente mediador mundial, porque justamente ser superpotencia implica tener el poder de hacer el enforcement de lo que se decida. Entonces, por definición, no puede evitar siempre ser siempre juez y parte, pero gracias a Dios, creo yo, que ese hegemón, ese juez mundial, es Estados Unidos y no Rusia o China, porque Estados Unidos por lo menos declama valores en general, los cumple, o por lo menos dice que hay que cumplirlos. Nosotros ni siquiera
pero dice... Pará, ¿vos sabés lo que están haciendo los chinos en África? Los chinos, que tienen ya una base exterior en Djibouti, en el cuerno de África, se están comprando todo, en América Latina y en China. Y los trabajadores africanos no pueden más de las condiciones laborales que les impone el Partido Comunista Chino. Es una explotación mucho peor que la de los blanquitos.
Y explotación también de recursos naturales que destruyen la ecología. Y a veces vienen del otro lado y responden, bueno, pero tus líderes también se juntan con los chinos, con los rusos. Y uno como país, como autoridad de un país o como político de un país, no puede evitar juntarse quizá con la mayoría de los países del mundo, sobre todo de una potencia como es China, o Rusia, pero de ahí a hacerlo con una afinidad ideológica, esa es la diferencia. Yo me junto y hago negocios con países que violan los derechos humanos, obviamente, porque si le vas a mirar el track record a cada país del mundo, entonces yo sé que un país tiene que negociar con todos y tiene que acordar con todos y que nadie es perfecto, pero de ahí hacerlo desde el punto de vista de una afinidad ideológica, ese me parece que es el problema. Y abramos un poco a preguntas porque se nos va el tiempo.
Dale.
Estaba atada Federico Weinhold.
Dale.
No, un comentario cortito, también como pasante, tuve una incursión tratando de aprender árabe, acá en Bahía Blanca, digamos. El que lo daba era un magrebí, un argelino, oceanógrafo, casado con una argentina y demás. Y bueno, la clase también había, más que nada, eran casi todos descendientes de árabes, desde acá de Argentina, ¿no? Y lo que sí había un bostoniano, un infante de marina, norteamericano, porque bueno, acá en Puerto Belgrano está uno de los regimientos, digamos, más importantes de la marina de Argentina. Y lo que me llamó la atención era que por ahí, bueno, un poco lo hacía a propósito, tratando de pinchar a ver si hablaba de una forma antisemita o contra Estados Unidos o contra Israel. Por ahí no lo hacía porque sabía que estaba el marín ahí. Pero una de las cosas claras que me quedó era el tema de cómo desde su cuestión sunita criticaba a Irán y a los chiitas. O sea, creo que más a lo que voy es que por ahí, inclusive, si no existiese el problema árabe-israelí, creo que por la misma belicosidad interna musulmana, también seguirán matándose por eso, digamos, entre ellos.
Totalmente. De hecho, el odio hacia Israel es lo único que une a, claro, todo el, a todas las autoridades, ya sean religiosas o políticos civiles, en estos países. Los sunitas se llevan muy mal, para decirlo elegantemente, con los chiitas, los marroquíes con los argelinos, se llevan pésimo en todo. Las reuniones de la Liga Árabe, el único cemento que tienen para juntarse es el odio hacia Israel, que funciona como elemento federador, que todo el mundo está de acuerdo, claro, y hay una gran manipulación. De hecho, en las manifestaciones en los últimos días en Irán, donde hay muchas, gritan: nosotros no queremos tener nada que ver con lo que pasa en Siria ni con lo que pasa en Gaza. Queremos que nos solucionen la vida acá de cotidiana, porque el discurso anti-israelí forma parte como del folclore de esa parte del mundo.
Sí, y bueno, y por último un comentario, que por el tema de la izquierda y lo árabe, que uno puede decir, es una contradicción que la izquierda tenga afinidad con esta gente, pero bueno, uno pensando en los 60 o 70, veía a la gente de, no sé, Baader-Meinhof en Alemania, yendo a hacer grupos o de guerrilla en distintos puntos del mundo árabe, iban, qué sé yo, chicas de 20, 30 años alemanas que eran budistas o tenían una visión más libre de eso, y se chocaban inmediatamente con el conservadurismo, pero era como de una inocencia tremenda, no sé si la palabra inocencia o estupidez, no sé. Pero bueno, era para decir eso de que la izquierda ya hace décadas no intenta comprender o se omnibula ante decir, bueno, vamos con esta gente que es completamente antiimperialista. Eso solo.
Mientras piensan otra pregunta o leemos las que teníamos ahí, el tema de apoyar a los que salen de esos países y son víctimas de una opresión muy grande, y ahora son doblemente victimizados porque en las sociedades occidentales de acogimiento se premia a sus opresores, ¿no? Como vos decías, Alejo. Me acuerdo en el 2010, cuando un bloguero, en esa época no había Twitter, bueno, había, pero no lo usaba nadie, casi nadie, un bloguero egipcio llamado Michael Nabil Sanad, un pibe de 26 años, árabe y cristiano copto, los coptos son otro de los que sufren ahí la opresión.
Los cristianos de Egipto.
Sí, lo metieron en cana y yo formé parte de un grupo de blogueros de todo el mundo que pedía su liberación. Y este chico, muerto de miedo, bueno, una vez que salió y contó las vejaciones que sufrió a mano de la policía egipcia, salió del país y visitó Israel. Y yo, mi hermano vive en Israel, le pedí que fuera, me decía, no me rompa las pelotas. Y fue a Jerusalén, habló en la Universidad Hebrea y contaba la visión que tienen en Egipto sobre lo que es Israel. Realmente tienen una propaganda fuertísima, más allá de los defectos que tiene la sociedad israelí. Los israelíes conocen mucho más de cómo funciona la sociedad egipcia de lo que los egipcios conocen de Israel. Por eso siempre, siempre que haya la posibilidad de hablar con sectores, llamémosle liberales, no fanáticos, humanistas, o gente que tenga curiosidad, me parece que hay que fomentar esos lazos. Y un comentario, voy al pasar, que algo lo mencionaron. En Francia tenés una comunidad judía muy importante y una comunidad musulmana muy importante. Y acá, como dijo Pasante, en Tucumán y en todo el norte argentino también. ¿Qué previene o qué previno que se contamine a las sociedades acá del NOA, del mismo tufillo, ese humo negro que hay en Francia? ¿Por qué en Francia pegó tanto el antisemitismo musulmán en forma de antisionismo o como sea, y acá no? ¿Qué es lo diferente en Francia?
Bueno, hay varias cosas. La más evidente es las generaciones. Acá el antisemitismo de origen musulmán se radicalizó mucho con la subida del islamismo, es decir, el Islam radical. Mientras que en el norte argentino hubo una asimilación mucho más importante que en Europa. Es decir, por ejemplo, vos cuando ves a las familias árabes en Argentina, sobre todo antes, ¿no? Ahora no sé tanto, pero ellos les ponían nombres cristianos a sus hijos. ¿Ok? Carlos. ¿Ok? Acá se siguen llamando con los nombres usuales del mundo árabe. En Argentina hubo una voluntad de asimilarse, quizás por la distancia geográfica, y porque en las últimas generaciones pueden, a través de la tecnología, estar presentes en Francia sin estarlo. Es decir, desde la llegada de las parabólicas, del hecho de que están del otro lado del Mediterráneo y van todos los veranos de vacaciones al lugar, no es lo mismo que en Argentina, cuando llegaban y cortaban completamente los lazos con sus familias, por lo general de origen sirio-libanés, y hacían una existencia argentina y puramente argentina, y se mezclaban como las demás inmigraciones que habían llegado a la Argentina. En cambio, acá hubo una ambigüedad. Primero, el gobierno francés siempre pensó que era transitoria, que ellos venían a trabajar y después en algún momento se volvían a sus países de origen. Y ellos también lo tomaron así, y con la subida del radicalismo islámico empezaron a ver, por ejemplo, chicas más veladas, que son el velo islámico, más que sus madres y sus abuelas. Hubo un grado de lo identitario, tomó mucha fuerza. Paréntesis, no hablamos de los cientos de miles de judíos que vivían en Oriente y que tuvieron que irse. Es decir, en Irak, en Yemen, en Marruecos, en Argelia, había cientos de miles de judíos. Esos por antisemitismo. Sí. Son los pogroms de Irak. Googleen pogrom Irak y vean lo que era
pogrom. Eso es un típico acto de como de
linchamiento masivo de judíos.
Sí, es teledirigido a un grupo.
Es decir, la cantidad de judíos que vivieron ahí y que tuvieron que irse en las últimas décadas es alucinante. Y eso no se habla para nada.
No.
Pero para nada. Y estamos hablando de muchísima gente. Por eso muchas veces las encontrás en Israel y hablan perfectamente yemení, iraquí, en todas las variantes del árabe de la zona.
Sí, y yo quiero llevarlo a lo micro. Como comenté lo de este chico egipcio, del bloguero, para evitar justamente que ese desconocimiento se convierta en una ideología perniciosa como el antisemitismo. Recuerdo hace un par de años empezaron a venir refugiados sirios a la Argentina de la guerra civil. Y vino una chica en enero del 2016. Una fotógrafa que tuvo que vender la cámara de fotos, se llamaba Janine Nasser. Janine Nasser, sí. De 25 años, una piba que vino sola. Y tuvo que vender su cámara de fotos para pagar el viaje a la capital, a Damasco, al consulado, o a la embajada argentina para conseguir el visado. Entonces, con un grupo de amigos judíos, decidimos poner entre todos para comprarle una cámara de fotos, para mandársela, hacérsela llegar a través de una logística de alguien de la comunidad judía de Santa Rosa que justo viajaba a Buenos Aires por otro tema, y de entregársela con una carta, que la acabo de repetir y después la puedo volver a mencionar, en la que le hablamos como judíos argentinos, dándole la bienvenida a este país de inmigrantes, libre de odios, libre, ya sabemos que no está libre, pero digamos, está bastante alejado de lo que se vive en el resto del mundo, y citando a Maimónides y por qué, que era un sabio que escribió todas sus obras en árabe, Y bueno, también un Hamse, que es un símbolo de, a favor. No, no, un Hamse que es una manito, pero además con una bendición del hogar en hebreo. Bueno, y esa cartita, y la recibió, nos mandaron la foto, fue un momento muy lindo, y yo no quiero dejar de hablar de estas cosas micro, porque, insisto, cuando se desgarra el tejido social, además de mirar, uno tiene la posibilidad de agarrar una aguja, hilo de coser y tejer. Y todos estamos en posición de hacer algo pequeño para que eso pase.
Yo me agarro esto que decís, Apu, y ya también, como para ir redondeando, igual hay una pregunta más de Paola sobre bueno, cómo estaba esta situación de antisemitismo a la par de Francia, por ejemplo, en Inglaterra. Pero anticipando un poquito el cierre, yo creo que el antisemitismo tiene un poco estos dos carriles, el carril de la ignorancia, por un lado, contra el cual no se puede hacer mucho si el ignorante quiere seguir siendo ignorante, pero se puede hacer un montón, y de hecho, yo creo que incluso hasta COVID Friendly, sin proponernoslo, funciona un poquito como eso. Si el que quiere que venga, charlamos, no hay problema. O sea, obviamente hay ciertos filtros que uno inevitablemente quiere tener, de garantías para un diálogo, una conversación, básicamente. Y creo que no, que después está el otro carril con el que no hay diálogo posible, que es el del sobreintelectualizado, el que se subordina una agenda con la cual, por lo menos yo, pasante en el Mossad, no va a comulgar nunca, con el cual me putearé, con el cual, como hizo un poco Alejo, tocará señalarle las contradicciones ridículas en las que incurre, y mostrarle también la hipocresía, no teniendo la misma vara para con respecto a situaciones no idénticas, infinitamente peores para con el mismo grupo étnico, con primos de ese grupo étnico. Alejo, sobre esto que preguntaba Paola de Inglaterra, ¿tenés algunas referencias? O sea, si hay como una situación similar, o en España.
Bueno, recién, a ver, en España, a ver, son casos distintos. España es el mejor caso para explicar que no es necesario tener judíos para ser un país antisemita. España se sacó a sus judíos de encima en 1492. Les dio un mes a los judíos para que se fuesen de ahí, o se convirtiesen, o la hoguera. No quedan prácticamente, lo que no quiere decir que no sean dentro de los movimientos más activamente antisemitas, a través del movimiento BDS, que es el movimiento de esta ONG que llama a boicotear todos los productos israelíes, todos los contactos universitarios. Bueno, España ahí lidera el asunto. En Inglaterra, que sí tiene una historia completamente distinta, porque sí tiene una población judía mucho más importante, no tanto como Francia, pero sí importante, se convirtió en el tema de las elecciones para legislativas del año pasado, o de este año, bueno, los últimos meses, que le costó a Jeremy Corbyn de la izquierda y a sus amigos de Hamas y Hezbollah, le costó la elección, y muy claramente en las estadísticas los judíos pensaban que la victoria de Jeremy Corbyn y el Labour significaba un pasaje para irse de ese país. Okay. Y es una desgracia que la izquierda, que pretende encarnar los valores del humanismo, se haya convertido en una amenaza vital para los judíos en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial. Es terrible, es doloroso, y es una realidad que creo que mucha gente no se esperaba. Muchos judíos, el judío tradicionalmente vota por izquierda. En Estados Unidos es así. En Europa tradicionalmente es así. Y hoy eso está cambiando. Echan a los judíos a los brazos de los más conservadores, porque aparecen como la última garantía de que no los van a linchar. Es terrible eso. Y bueno, para muchos era o ganan los conservadores con quienes no estamos de acuerdo en muchísimas cosas esenciales, pero al menos no tienen una agenda en contra de nosotros, nos tendremos que ir. Ahí están las cifras de lo que fue la inmigración o allá hacia Israel en los países europeos en los últimos años, específicamente en Francia, donde la gente... A ver, vos hoy tenés una manifestación cualquiera de izquierda contra la reforma del sistema de jubilaciones y tenés banderas palestinas. ¿Entendés? De lo que sea, tenés la bandera palestina. Se ha convertido en un talismán lo que en su época era la remera del Che Guevara, hoy es el pañuelo palestino y la bandera. Ese es el trastocamiento ideológico de la izquierda. Han cambiado el arma de la fuerza del comunismo por la religión de los oprimidos de este mundo.
Antes de pasarle la... Bueno, Darío, tu pregunta y después vamos a hacer un cierre.
Perdón, sí. Levanté la mano para hablar porque escribirlo, no sé si lo tengo tan claro como para escribir la pregunta, pero pensaba un poco en nuestro ámbito local, que hablamos al principio de la charla sobre la izquierda local y los contorsionismos que hacen, ¿no? A veces con ciertas cosas, lo que levantaba pasante el apoyo a ciertas causas que tienen sentido de evitar opresión de ciertas minorías, pero después perder de vista a tantas otras. Y un poco lo que pregunto al aire, porque realmente no lo termino de entender, es qué es lo que termina uniendo a todas aquellas causas que la progresía local termina bancando con ferocidad, ¿no? Se ven declaraciones de que Venezuela no es una dictadura, al mismo tiempo se defienden cuestiones de China o de Rusia, o aparecen personajes simpáticos, entre comillas, en Twitter, que vienen a hablar bien de lo que pasa en los países árabes, a pesar de todo lo que sabemos que no se respetan los mismos derechos humanos que nosotros reconocemos en Occidente, pero todo eso parece tener como una continuidad, y lo que no termino de entender es qué es lo que le da unión a todo eso. Es como...
Yo pienso que el tema de fondo, el denominador común, que es lo que estás preguntando, es un debate entre la tradición universalista, que dice que todos, más allá de nuestros orígenes, tenemos eso que es lo que mejor está repartido en la humanidad, que es la razón que nos permite entender el mundo y acceder a una verdad que existe, que lucha contra un nuevo movimiento, que es el relativismo cultural identitario. Es decir, no importa para los identitarios encontrar la verdad absoluta, porque no hay. Por eso podemos relativizar los derechos humanos en Venezuela, en China, podemos hacer la vista gorda con la opresión de las minorías sexuales en Oriente. Y me parece fundamental algo que no es para nada inocente. Y voy a hablar del kirchnerismo. Cuando persiguen la meritocracia, no es para nada casual. La meritocracia quiere decir que poco importa de dónde vos vengas, si tenés el talento o el esfuerzo, podés trascender tus determinismos y llegar a algún lado. Si vos impugnás la meritocracia y te atrincherás en la identidad, quiere decir, bueno, en realidad lo único que hay acá son un relativismo, solo hay tribus, donde cada una tiene su visión del mundo. Está la tribu homosexual, está la tribu islámica, y cada una tiene su verdad, y todas son perseguidas por el universalismo, que es un invento de los blancos, que pretenden imponernos que hay verdades absolutas. Esa es la batalla de fondo.
Encima los judíos son principales promotores.
Los judíos son terribles para ellos, ¿por qué? Porque los judíos vienen de haber sido la víctima por excelencia, de lo peor, el genocidio, de la muerte industrial, a ser gente que a través de la meritocracia y de la asimilación logró prosperar.
Y aparte, y tener un blancos. Estado. Y tener un Estado y defenderlo.
Claro, y un Estado-nación, en el momento en que el Estado-nación es el diablo. Y por eso, para ellos representa un gran peligro el judío. Porque el judío no lo vas a correr con ellos son víctimas y vos no, y tenés tu privilegio blanco. A mí no vengas a contar, judío, lo que es la persecución. Tengo 2000 años atrás. Y por eso hay un conflicto esencial con el judío. El judío no se deja chantajear ideológicamente con eso. No tiene la culposidad blanca de yo te esclavicé a vos. No. Yo estaba construyendo las pirámides, ¿ok? No me vengas con eso.
Ni hablar. Y no quiero agregar mucho más. Me parece que lo que vos estás comentando da un cierre perfecto. Y quizás a raíz de todo el análisis que vos y gente como vos y nosotros los que estamos acá estamos haciendo de esa traición y de esas nuevas izquierdas, tal vez se esté reacomodando todo el sistema político y podamos nuevamente encontrarnos con algunos ex compañeros de ruta o con gente que no lo había sido, pero de repente vemos que compartimos los mismos valores y estemos en un momento clave donde se estén regenerando nuevamente los polos. Es para otra charla enorme. Les queremos agradecer principalmente a Alejo y a todos los participantes por haberse sumado. Estamos pasado de tiempo, pero yo me quedaría horas. Así que muchísimas gracias. Y nos vemos en la próxima y nos escuchamos.
Muchas gracias, Alejo.
Gracias por la invitación.
Gracias, chicos.
Un lujo, Alejo. Gracias, chicos.
Muchas gracias.
ואת שוכחת חבל וואלה כמעט השתפר ושוב יש מלחמה וואלק היית בדרך אל האור חזרת אל השחור ועכשיו את לא יודעת כבר במי לבחור מרוב כל השקרים שוב אל הקשר שלא לדבר על מסר אני אתן לך קצת לטעום המלך הוא עירום אם לא יהיה שלום לא תוכלי לנשום מחית ים על מנייך גלי את פנייך את יכולה לא את הקלה שלו והוא הבטיח להגיע תעשו תגלות ולחיות